El flujo de noticias para nada es positivo por el lado de los resultados. Las noticias pues siguen sin ser alentadoras después de que las principales compañías de consumo, distribución, avivaran las preocupaciones por la alta inflación y por una desaceleración económica. Cisco revisaba anoche a la baja su crecimiento de ventas por las restricciones en China y las interrupciones en las cadenas de suministro. Tenemos retrocesos en la sesión europea, pierde más del 1%. DAX alemán, 13.825 puntos, un 0,9%. Penalización en el IBEX, un punto por debajo de los 8.400, Eurostox a la baja un 1,74 en 3.626. Estados Unidos, a ver, está por ver hasta qué punto va a intentar estabilizarse. No va a ser fácil encontrar argumentos para un rebote más allá de las fuertes caídas de la víspera. Sus principales índices, está S&P 500 con números rojos del 0,43, 3.907 puntos, Dow Jones 0,91% de recorte, 31.204, Nasdaq en positivo, el 100 en el mercado electrónico subiendo un 0,19 en 11.950 puntos, un día después de evaporarse $1.5 billion de dólares en Wall Street. Sigue el pesimismo, por tanto, S&P 500 está al borde de precipitarse en un mercado bajista. Goldman Sachs se une a Morgan Stanley y eleva al 30% la probabilidad de ver una recesión en la economía de Estados Unidos. Y en cuanto a datos, se cotizan el paro semanal y las ventas de viviendas de segunda mano. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Se acaba de publicar el dato del mercado inmobiliario. Las ventas de vivienda de segunda mano caen un 2,4% en abril, hasta una tasa anualizada de 5,6 millones de unidades. También hemos conocido el Leading Indicator, el índice de indicadores líderes, que también cae en abril, un 0,3%. Y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentan en 21.000 hasta las 218.000, un dato peor de lo esperado por el consenso de economistas, que apuntaba a 200.000 solicitudes. Por lo tanto, del lado macro, estas tres referencias peores de lo esperado. Y es que el riesgo de una posible recesión en la economía global sigue muy latente en Wall Street. Hace solo dos meses, las probabilidades de recesión que pronosticaba el banco de inversión Morgan Stanley eran del 5%. Ahora, esta entidad financiera cree que la posibilidad de que la economía estadounidense se contraiga es del 27% en los siguientes 12 meses. A esta opción se suma otro gigante bancario. Goldman Sachs ve un 30% de probabilidad de recesión, según señala el CEO del banco de Wall Street, David Solomon.
La visión de la casa es una ralentización de la actividad económica, tipos de interés más altos y probablemente un 30% de probabilidad de una recesión en los próximos 12 a 24 meses.
Las señales de desaceleración preocupan y mucho al mercado ante los riesgos de un aterrizaje forzoso en medio de este contexto de política monetaria agresiva de la Fed. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, ve muy complicado que el mundo pueda escapar a una recesión.
Se juntan circunstancias que siempre han terminado con una recesión más o menos global, porque siempre hay algún país que se escapa. Y esas dos circunstancias son, uno, subida de tipos de interés, y el otro, la otra circunstancia es una subida muy fuerte y rápida de los precios de la energía, ¿no? Sería prácticamente un milagro que el mundo se escapara de una recesión con esa combinación de precios de la energía altísimos y subida de tipos de interés a la vez.
En cuanto a resultados, nada bueno también dentro del ámbito empresarial. Cisco es la última gran empresa en sufrir un severo castigo en bolsa tras presentar sus cuentas trimestrales ayer al cierre. Sus acciones se hunden a doble dígito. Los ingresos de la tecnológica han quedado por debajo de las expectativas de los analistas y la compañía advertía de que los ingresos del trimestre en curso también van a decepcionar. Las acciones de la minorista Kohl's están cayendo en torno al 5% tras presentar una gran caída de sus beneficios y rebajar sus perspectivas de ganancias y ventas, citando aquí de nuevo presiones inflacionistas de los consumidores, al igual que han hecho esta semana Walmart y Target. Y las acciones de Tesla también penalizadas. Ayer caían casi un 7%. El CEO de la compañía, Elon Musk, ha calificado la certificación ambiental, social y de gobernanza corporativa, lo que se conoce con las siglas ASG, lo califica como una estafa escandalosa, después de que el fabricante de coches eléctricos quedara fuera de esta versión ASG del índice SP500. Musk ha dicho en una serie de tweets que este índice había perdido su integridad y que los ataques políticos contra él aumentarían dramáticamente en los próximos meses. Por otro lado, el multimillonario Leo Kogan, que asegura ser el tercer mayor accionista individual de Tesla, está presionando para que la compañía anuncie un programa de recompra de acciones por un total de 15.000 millones de dólares.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CME Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Solo sé que no sé nada del multiverso, pero por si acaso, ya tengo mi entrada. Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en Cinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura. En Cinesa, we make movies better.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
Esa oleada bajista, sobre todo de mercado americano, también de los asiáticos, está alcanzando de manera más moderada a Europa, pero las alertas económicas desde luego que se han reactivado. Aversión al riesgo sigue planeando en los mercados. IBEX 35 lo tenemos cortando una racha de 4 subidas consecutivas, con Inditex como freno destacado en la bolsa española. Pierde la textil un 2,6%. En los 20,25 euros. Hoy hablaremos bastante, un día más, de las minoristas. Ese varapalo del 4% en bolsa americana para SP500, el cercano al 5% en el Nasdaq, no puede pasar desde luego desapercibido en los mercados financieros. Esa peor jornada para Dow Jones y el SP500 en cerca de 2 años ha devuelto un clima de mayor aversión al riesgo, justo cuando los inversores habían encadenado unas sesiones de mayor tregua alcista, temores a la recesión que vuelven a cobrar fuerza y con ello la inquietud sobre la evolución del consumo, porque detrás de las cifras históricas de inflación subyacen subidas de precios especialmente destacadas. Lo tenemos más que comprobado en energía y en alimentación, una situación que, unido eso al incremento en los costes de financiación, las subidas en los tipos de interés, amenaza con reducir todavía más el poder adquisitivo de los consumidores. Oleada bajista de Wall Street ha tenido continuidad esta mañana en Asia, aunque de forma más moderada. Se desinfló el Nikkei en bolsa japonesa un 1,9. En China los descensos se minimizaron gracias a las expectativas de una mayor reactivación económica con el progresivo repliegue de los confinamientos por COVID decretados en las grandes ciudades del gigante asiático. Índices europeos, caídas para DAX del 1,20%, 13.837 puntos. IBEX menos 0,87, 8.402. Bolsa francesa CAC 40, 6.248, abajo un 1,6. El más vapuleado, mercado de Países Bajos, AEX, repleto de componentes tecnológicos, 675 puntos con factura del 2,5%, más de un 2. Son también los recortes a estas horas en Bolsa de Londres. Queda poco más de hora y 10 minutos para el cierre de esta penúltima sesión de la semana. Nosotros estaremos, como siempre, hasta las 7. Avanzamos ahora en sumarios, algunos de los temas que les presentaremos. El impacto de la inflación en el bolsillo del estadounidense, especialmente perceptible en el gasto de alimentación, rentas y energía, puede provocar una moderación en el consumo que tanto Target como Walmart ya han anticipado en sus resultados y en sus previsiones, y por eso han sido castigados con fuerza en el mercado. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Viendo los resultados, Target se desplomaba un 20%, Amazon también perdía un 5% o Netflix un 4%. Solo una muestra de lo que está por venir, porque el S&P 500 del sector de consumo discrecional está teniendo su peor trimestre desde el año 1990. Frente al aumento de los costes del combustible y otros elementos esenciales, sin mencionar el temor por una economía en desaceleración ante el aumento de los tipos, los consumidores estarían más que tentados a controlar sus gastos hasta un cierto punto. Y esto nos lleva a preguntarnos si también lo podríamos ver con los minoristas europeos. Inditex, de hecho, vuelve a sufrir en bolsa tras estos desplomes de ayer, como el resto del sector europeo. De hecho, según los últimos datos de Alger, los consumidores de rentas más bajas se están viendo más perjudicados por el aumento de la inflación, ya que muchas de las partidas de gasto en las que la inflación más impacta suponen una mayor parte de sus presupuestos en comparación con los consumidores que disponen de rentas más altas.
Y Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bruselas, ya lo contábamos ayer, está trabajando en un plan para abordar los altos precios de la energía y blindarse ante la posibilidad de una interrupción total del suministro de gas de Rusia. El plan, que cuenta con una inversión planteada de 200.000 millones de euros, establece que de aquí a 5 años se deje por completo de comprar gas a Moscú, y esa es la novedad. Se contempla la posibilidad de topar el precio del gas a nivel de los 27, es decir, establecer algo parecido a la excepción ibérica que acaban de aprobar España y Portugal para el conjunto de la Unión. Has hablado, Alma, con expertos. ¿Qué te han dicho? ¿Es eso posible?
De momento solo es una idea que está sobre la mesa sin muchos detalles más. A esta medida, que todavía no se ha desarrollado, se sumarían otras. De cara al próximo invierno, los países europeos podrán usar los llamados beneficios caídos del cielo para apoyar a los consumidores. Además, las regiones con pocas interconexiones, entre las que están España y Portugal, podrán introducir subsidios para los costes del combustible en la producción de energía y así reducir el precio de la electricidad. Esto podría beneficiar a países como Italia y Grecia, que ven mucho interés en la propuesta de Madrid y Lisboa para limitar el precio del gas, la llamada excepción ibérica. Hasta ahora, cada uno de los países había optado por opciones particulares. Francia, por ejemplo, controlar precios con ayudas directas, otros deducciones fiscales. Cambiar de mecanismo incluye que quienes no hayan optado por topar tengan que revisar sus fórmulas para limitar el coste de la energía. Veremos cómo se puede hacer con ASE y con AFRI a partir de las 5, una hora menos en Canarias.
Grupo ACS patrocina este espacio.
En IBEX 35. Las mayores pérdidas son para una minorista. Inditex, 20,30 euros, abajo un 2,4%, cediendo más del 2%. CIE Automotive y Ferrovial, y con pérdidas que superan un buen puñado de valores. Ahí están Repsol, Colonial, Merlin Properties, Aena, Celnex, entre los grandes. Telefónica, 4,64 euros, o BBVA, que pierde un 1,8 hasta los 4,76 euros. Entre las subidas, un total de 18 valores cotizando con avances. Los más notables: en Solaria gana un 4%, Siemens un 3,7%, sube Endesa y Almiral un 2% ambas. Ganancias que superan el punto en Acciona, en Sabadell, en Mafre, en CaixaBank, en Farmamar, también en Almiral. ¿Qué nos cuentas en cuanto a la actualidad corporativa y las recomendaciones, Ana?
Pues Telefónica ha comunicado este jueves la firma de un acuerdo con la sociedad global Alconava para la venta de más de 50 millones de acciones de Prisa, equivalente al 7,07% del capital social de dicha compañía, por un importe de 0,68 euros por acción y un importe total de 34 millones de euros. Y BBVA ha alcanzado una participación del 85,97% en Garanti al cierre de la OPA de carácter voluntario que el banco había lanzado sobre su filial turca, según los datos de la CNMV, mientras que IAG ha llegado a un acuerdo con Boeing para adquirir un total de 50 aviones 737-8200 y 25 737-10, además de 100 opciones. El holding dice que ha negociado un descuento sustancial sobre el precio de lista. Y en el continuo, Soltec ha presentado su plan estratégico 2022-2025, con el que espera alcanzar unos ingresos que se situarán entre 780 y 840 millones de euros a través de sus tres líneas de actividad. Anuncia además la creación de una nueva división de negocios, Soltec Asset Management. Y entre las recomendaciones, el banco JP Morgan ha elevado su precio objetivo este jueves a CaixaBank hasta 3,75 desde 2,95 previos, a Sabadell desde los 0,95 hasta el euro con 0,5, y en Bankinter lo mejor hasta los 6,10 desde los 5,5 euros. Por el contrario, baja el precio objetivo de BBVA hasta los 6 euros por acción y en Santander hasta los 3,50. Por cierto, que la cartera de JP Morgan no tiene bancos alemanes, franceses, españoles ni italianos, por tener una relación riesgo-recompensa, dicen, poco atractiva en un escenario básico.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
Esta tarde de jueves en el consultorio estarán con nosotros José Lizán, gestor de Cuadriga, y Nicolás López, de Singular Bank.
91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
En Dompal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía, con el sello de Jabugo como buque insignia. Nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en dompal.es.
Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día, carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 91-737-3640 y en restauranteprístino.com.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Aquí contamos que Funcas ha rebajado 0,5 décimas la previsión de crecimiento para la economía española este año hasta el 4,3%. La cifra coincide con la revisión a la baja del gobierno, que pasó, recuerden, del 7% reflejado en los presupuestos generales al 4,3%.
En total, 15 de los 19 panelistas de la Fundación de Cajas de Ahorro han empeorado sus estimaciones tras un avance del PIB menor de lo esperado en el primer trimestre. Recordemos que esa cifra ha sido del 0,3%, también por la debilidad que muestran los escasos indicadores disponibles, dicen, hasta ahora del segundo trimestre, las expectativas de que también se registre un menor crecimiento en los trimestres que quedan del año. Los expertos de Funcas también justifican el recorte de la fuerte revisión a la baja del consumo público y privado, también el recorte a la baja de la inversión, especialmente en una rama importante para nuestra economía, la de la construcción. Las tensiones de los precios, de hecho, han llevado a Funcas a revisar también al alza las previsiones de IPC medio para el presente ejercicio en 1,5 puntos hasta el 6,9%. La presidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, dice que las revisiones a la baja hay que entenderlas en contexto y que la economía española se está recuperando con fuerza en un contexto complicado.
Bueno, en general se sacan las citas de contexto, ¿no? Y no se da una visión de conjunto con respecto a una situación en la que todos los organismos prevén un crecimiento muy fuerte este año, de hecho entre el 4 y el 4,8%, eso es un crecimiento muy fuerte, un crecimiento medio en 2021, en el periodo 2021-2023 por encima del 4%, y esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? Una economía que se recupera con fuerza, incluso en un contexto muy complejo.
La Comisión Europea va a proponer mantener suspendidas las reglas que ponen límites al déficit y la deuda también en 2023, un año más de lo previsto inicialmente por el impacto económico de la guerra rusa en Ucrania.
La decisión habría sido adoptada en la reunión del Colegio de Comisarios de ayer, pero no ha trascendido hasta hoy y no se hará oficial hasta el lunes, aunque fuentes comunitarias ya han confirmado la información. En todo caso, la suspensión durante el nuevo ejercicio de las reglas fiscales tendrá que ser ratificada por los gobiernos del bloque comunitario, un proceso que en cualquier caso no se espera sea muy difícil. La propuesta para mantener las normas congeladas que exigen un déficit inferior al 3% del PIB y mantener la deuda por debajo del 60% llega después de que la Comisión Europea rebajase esta semana su previsión de crecimiento para la economía de la eurozona en más de un punto por el impacto de la guerra, dejándola en un 2,7 para este año, con una inflación disparada de media al 6,1%.
Y dato adelantado de afiliaciones a la Seguridad Social de mayo, las proyecciones apuntan a que va a aumentar en el quinto mes del año en 37.000 personas en términos desestacionalizados.
Y aquel ritmo de la contratación mantendrá la inercia acumulada en los primeros cuatro meses del año hasta el punto de que casi 8 de cada 10 trabajadores presentarán un contrato indefinido este mes, de acuerdo a esos cálculos. Los datos de la Seguridad Social indican que sumando estos 37.000 nuevos empleos de mayo a los acumulados desde enero hasta abril, se habrán creado 200.000 puestos de trabajo en lo que va de año 2022 y que el aumento de afiliación respecto al inicio de la pandemia habría sido de 550.000 nuevos afiliados. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Estimamos que en el mes de mayo se van a crear empleos netos medidos en términos de afiliación a la Seguridad Social en términos desestacionalizados por 37.000 trabajadores más. Si lo hiciéramos en términos originales, sin ajustar la estacionalidad, son unos 217.000 empleos nuevos en el mes de mayo. Es el tercer dato más alto de la serie histórica.
Y la gasolina marca un nuevo récord histórico, vuelve a ser más cara que el diésel. El precio medio de este combustible esta semana es de 1,89 euros el litro. Eso supone un ascenso del 1,06% frente al euro con 87 céntimos de la semana anterior, sin contar ese descuento de 20 céntimos.
Con respecto a hace un año, sin tener en cuenta ese descuento, la gasolina es más de un 40% más cara y el diésel, más afectado por la guerra de Ucrania, más de un 55%. El precio podría seguir estable en las próximas semanas con subidas muy moderadas, ya que el Brent se mantiene por encima de los 100 dólares el barril.
Y España quiere impulsar la actividad turística internacional de cara a la temporada veraniega. Va a eliminar la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para entrar en nuestro país en los próximos días por parte de viajeros del exterior de la Unión Europea.
A partir de ahora solo hará falta presentar un test negativo PCR o antígenos en cualquier caso, aunque el pasaporte COVID está vigente hasta junio del año que viene con 3 vacunas. Ya son una veintena los países de dentro de la Unión Europea que no obligan a presentar este documento para viajar a pasajeros extracomunitarios, tampoco para los de dentro de la Unión. Bastará, como decíamos, con una prueba negativa. En el caso de España, el tema se está debatiendo en el seno del Ministerio de Sanidad y se hará oficial la decisión en los próximos días. Reyes Maroto, ministra de Turismo.
Vamos efectivamente a relajar los requisitos de entrada de turistas de fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea ya se podía viajar a España con certificado, también con PDIA negativo, y es un elemento, sí, que lo estamos ahora mismo terminando de perfilar. Esperemos que en los próximos días ya sea efectivo y eso sin duda da, bueno, pues mucho impulso a nuestro sector turístico.
Sector turístico que se prepara como palanca para la recuperación este verano. Los datos publicados por Tour España hoy elevan las afiliaciones en abril a los 2,5 millones y se superan ya en este caso los niveles de afiliación prepandemia.
Y resultados del CIS de mayo, cuando queda justo un mes para las elecciones en Andalucía, cita electoral. El PSOE ganaría las elecciones, pero el Partido Popular recorta distancias con el partido que está allí en el gobierno. Le separan 1,6 puntos de distancia. Tercera fuerza sigue siendo Vox.
Sí, el PP recorta distancia. Los socialistas estancan y mantienen la misma intención de voto que hace un mes, 30,3%. El PP ya de lleno en la etapa de Alberto Núñez Feijóo sigue segundo con un 28,7%. En tercer lugar, Vox, 16,6% de intención de votos con un crecimiento de 2 puntos. Así que si Feijóo y Santiago Abascal pactasen un gobierno ahora mismo, tendría más apoyos que el actual ejecutivo de coalición que forman Partido Socialista y Unidas Podemos. Los morados, por cierto, se dejan más de un punto. Ciudadanos pierde unas décimas y se coloca en sexto lugar. En este escenario, si los españoles tuvieran que elegir a un presidente, elegirían a Pedro Sánchez, aunque la líder mejor valorada es Yolanda Díaz, la única que llega al 5 de nota. Valoraciones opuestas a esta encuesta del CIS por parte de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y del portavoz de la Ejecutiva Socialista, Felipe Sicilia.
Mientras cae la credibilidad del gobierno, sube la credibilidad del principal partido de la oposición y ni tan siquiera el CIS puede ocultar la alternativa que representa cada día más Alberto Núñez Feijóo.
Y los datos del CIS demuestran que el apoyo de la ciudadanía a la gestión del gobierno de Sánchez en la crisis sanitaria y también en los efectos de la guerra sigue siendo un apoyo mayoritario.
Las principales preocupaciones de los españoles, según esta encuesta del CIS, la crisis económica, el paro y preocupaciones sobre la situación política en general.
We'll be right back. Repaso a la actualidad macro que vamos a hacer también en los próximos minutos con la ayuda de Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Alicia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En los últimos tiempos, algunos factores como la incertidumbre geopolítica o la crisis energética, lo estamos viendo, ¿no? Han generado ese deterioro de la confianza de hogares y de empresas, de todo agente económico. ¿Cómo puede impactar esto, Alicia, en las expectativas a corto plazo sobre el crecimiento económico?
Bueno, yo creo que efectivamente se está produciendo ese fuerte deterioro de la confianza, unido a que ya estamos empezando a sentir de forma más acusada la erosión de la renta disponible y también de los márgenes empresariales. Por eso, quizás en estos próximos meses, en el caso de la economía española, no vamos a ver una desaceleración del crecimiento más acusada, principalmente por ese repunte que va a haber en el sector turístico y también apoyado en la reapertura de la economía y de esa rotación de la demanda de los hogares hacia el sector servicios y apoyado en ese ahorro embalsado. Pero creo que el punto de inflexión y donde tenemos que ponerle la mirada es cómo van a evolucionar los indicadores a partir de otoño, con esa crisis energética, la vuelta de una estación, ¿no?, donde se pierde ese dinamismo del sector turístico, de la temporada estival, y con esos riesgos geopolíticos que también ha señalado la Comisión Europea en su escenario macroeconómico, nos advierte de que pueda haber un escenario más adverso.
Preocupa también en los mercados lo que lleva viniendo hace unas semanas desde China. En este caso ahí también se aprecian riesgos crecientes en torno a su economía. Luego otro cantar serán los estímulos que vuelva a poner Pekín sobre la mesa. Buena noticia es que la nueva ola de COVID en el gigante asiático parece ir remitiendo. ¿Podríamos esperar, Alicia, una mejoría de la situación o, por el contrario, va a continuar esa presión sobre China, sobre el gigante asiático?
Bueno, yo creo que todavía hay incertidumbre sobre la evolución de la ola de la pandemia que está sufriendo China, incluso en algún país vecino como Corea del Norte, y efectivamente sí sé que se va a producir esa relajación de las medidas en Shanghái a partir del 1 de junio, pero no tenemos que esperar que se produzca de forma inmediata una normalización de las cadenas de valor ni de suministro, y por otro lado tampoco debemos esperar que va a producirse un repunte de la demanda interna de los consumidores chinos, porque también se han producido desde el punto de vista socioeconómico un fuerte deterioro en la tasa de desempleo, con ese repunte del paro del 6,1%, la mayor cifra desde que se inició la pandemia precisamente en Wuhan, y también un repunte muy acusado del paro juvenil en un máximo histórico del 18,2%, unido a los desequilibrios que ya presentaba la economía china en el sector inmobiliario, con esa caída tan abrupta que se ha producido de un 40% de la obra de viviendas nuevas en términos interanuales en el mes de abril, y todo esto unido a que vamos a un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras a nivel global y por lo tanto una menor demanda externa, ¿no?, con lo cual también el sector exterior chino se puede ver afectado, ¿no?, y no debemos de olvidar que dos de las palancas de su crecimiento desde que se ha iniciado la pandemia ha sido precisamente su sector industrial y las exportaciones, con lo cual yo creo que hay que tener puesta la mirada en qué va a ocurrir con China, porque si se produce una desaceleración económica mayor de la que ya se está estimando, ¿no?, de un crecimiento en torno este año al 4%, pues efectivamente eso va a tener también consecuencias negativas a nivel global y, por lo tanto, en la senda de recuperación tanto de Europa como de España.
No queda otra que seguir pendiente de todo lo que nos venga de China y de toda la escena macro internacional. Gracias por ponernos al día, como siempre, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Adiós.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
Y hasta las 5, tiempo para la tertulia, hoy con José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, estás por aquí en nuestros estudios. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos y a la luz del aire acondicionado, afortunadamente.
Hemos seguido un poquito las recomendaciones, bajado, bueno, subido en este caso un poquito la temperatura, gastar menos energía. ¿Cómo está llevando esta ola de calor terrible el mes de mayo que estamos pasando? Francisco Canós, asesor financiero partner, también inversor de Cybersy. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, pues imagino que como todos, pasando un poquito de calor.
¿Que toca en mayo o no?
Bueno, con este tiempo un poco así revuelto, no sabes cuándo toca qué, ¿no? A veces toca frío cuando debe hacer calor, a veces... Pero bueno. Nos vamos acostumbrando, que yo creo que está claro es que de ahora en adelante más bien va a hacer calor.
Que una buena forma de llevarlo es ir a los centros comerciales, aunque no consumamos, pero ojo con los datos que nos están dando las grandes superficies de consumo, que han sufrido una caída de ventas en los primeros cuatro meses del año del 1,3% interanual. La subida de precios que azota la economía española desde finales del año pasado ha recortado el poder adquisitivo de las familias, y con él su voluntad de consumir. En Estados Unidos, que en el ciclo va la cosa un poquito por delante, veamos la recepción que hacía estos días pasados de los resultados de gigantes de la distribución como Walmart, como Target, el vapuleo que se han llevado, peores caídas desde el lunes negro de 1987, más de 20%. Resultados, ahí se dejaba notar el efecto de la subida de los precios. Las expectativas, las previsiones las recortan. Aquí esto nos va a llegar. De momento Inditex es la que peor lo está pasando en la bolsa española, José Ignacio.
Sí, vamos a ver. España había anticipado ya ese proceso inflacionista. España llevamos casi 14 meses con señales inflacionistas ya consolidadas, ¿no? En Estados Unidos ha llegado mucho más tarde, pero es que no había... Hay que recordar que Estados Unidos estaba en un proceso todavía de crecimiento económico, no había topado aún su economía, aún no había iniciado ese punto de inflexión, y le ha llegado todo de golpe. En Estados Unidos las noticias geopolíticas de Europa no afectan en exceso, pero los datos inflacionistas sí asustan a los ciudadanos de a pie, ¿no? Y ese es un dato que preocupa. Y yo creo que ha habido un problema, y es que el proceso inflacionista ha sido tan rápido en Estados Unidos que no les ha dado todo tiempo de trasladarlo masivamente a los precios, mientras que las noticias sí se ha trasladado inmediatamente al consumidor, ¿no? Y se ha producido un efecto, que es, sí, hemos aumentado datos de ventas, pero hemos empeorado los márgenes financieros porque no hemos podido trasladar todavía ese aumento de costes, ¿no? A ello se va a unir además el proceso de subida de tipos, con lo cual va a haber unos costes mayores a los ciudadanos, ya ni sencillamente, como pueden ser las hipotecas también en Estados Unidos, y lo que ha habido es un susto repentino. De repente la situación se ha tornado esa tormenta perfecta en un impasse muy corto de tiempo y está afectando. En España ya lo veíamos viendo, la desaceleración del consumo llevamos prácticamente desde primeros de año, ha sido paulatina, y la inflación es que llevamos casi 14 meses con datos inflacionistas. Y ha habido un gobierno que no ha tomado ninguna medida. Entonces, nos va a afectar. Hablábamos datos de paro, de empleo. Las previsiones que nosotros tenemos a partir de otoño es que la economía española podía perder de finales de septiembre a finales del año el entorno de 50.000 empleos netos. Es decir, cambiar completamente las perspectivas por el conjunto. Es decir, la inflación afecta, pero es el conjunto. Es decir, esta economía tiene peores datos que las de nuestro entorno. Y eso se va a manifestar. ¿Vamos a recuperar el turismo y nos va a ayudar en estos próximos meses? Sí, pero después todo este conjunto de no decisiones, de retrasar, de no tomar medidas y de no prever lo que pueda ocurrir, nos va a empezar a pasar factura en el último trimestre, incluso con esa pérdida. Nosotros calculamos que en torno a 50.000 empleos netos podemos perder de septiembre a final del ejercicio, a pesar de la temporada que llegará de Navidad, que siempre es un repunte. creemos que ahí podemos tener un impacto negativo, precisamente.
Impacto negativo que lo experimentan también sectores importantes, economía española, el de automoción, ¿no?, que aporta más del 11% del PIB. Ahí tenemos menos ventas, menos producción y mayores precios, Paco.
Bueno, yo creo que las líneas generales las ha descrito muy bien. Y creo que si acaso cada tema tiene algo específico. Por ejemplo, ahora que mencionas el tema del automóvil, no solamente es un tema de incremento de precios, no solo es un tema de, bueno, pues que la gente se piensa más por temas de que le cuesta todo más y hay más inflación y por lo tanto tiene menos liquidez o menos capacidad de consumo disponible. Pero es que además, debido al impacto de la logística de la producción, es que ahora comprar un coche cuesta que te lo entreguen muchísimo más que antes. Es decir, a todo lo que ya se ha comentado se une pues el impacto de la globalización en el tema específicamente de la logística. No hay producción de determinados temas, hay escasez de chips, hay escasez de determinados componentes, todo eso unido a los problemas específicamente en logística hacen que, pero ya no solo los automóviles, que tú ahora te vas a comprar un ordenador que no esté en stock y también pasa lo mismo, da igual de qué marca sea, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viendo es que se está generando, y además es lógico, una tormenta perfecta en que se puede, bueno, es una estanflación, es decir, una inflación alta con un crecimiento bajo o no crecimiento. Eso estamos yendo hacia ese camino, estamos yendo hacia ese escenario y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y tomar las medidas, bueno, ya se deberían haber tomado, pero cuanto antes posible, pues por lo menos para intentar, entre comillas, surfear lo mejor posible eso que se nos viene encima.
Agentes económicos, ¿no? Lo hablábamos antes con Alicia Coronil de Singular Bank, empresas particulares, cómo toman y modifican, ¿no?, sus expectativas, su patrón de consumo a corto o medio plazo en función del ciclo que nos vaya marcando la economía y la tesis al final dominante, si bien esta inflación, estancamiento económico y subida de precios o ya el famoso de tesis de Lagarde, el slowflation, ¿no?, moderación, crecimiento más débil pero con inflación.
Bueno, Lagarde, ella apunta a una serie de medidas de política monetaria, como es la subida de tipos, pero cuidado que ojalá fuera esta inflación solamente, es que podemos entrar en recesión, que son dos trimestres de datos negativos de crecimiento de la economía, y no se descarta, no se descarta ni en Estados Unidos, que posiblemente veamos los tipos casi al 3% antes de acabar este ejercicio, cuando en esta misma mesa hemos estado hablando, bueno, pues igual llegamos al 2, ¿no? Igual. Bueno, pues igual en la zona euro llegamos al 1% antes de acabar el ejercicio, y eso no conllevará crecimiento económico, sí control de la inflación, en cierta medida, porque yo sigo diciendo que esta no es una inflación de consumo, sino de oferta, y el problema es que no tenemos oferta, y entonces tenemos muchas posibilidades de entrar en recesión. Yo espero que eso sea un proceso de ajuste de política monetaria básicamente, pero yo no descarto que el ejercicio 2023 sea otra vez un ejercicio de sufrimiento con una pequeña recesión, es cierto, pero es que no hemos acabado de salir y de recuperar los índices de crecimiento económico que esta pandemia frenó en esa recuperación, y hablábamos de recuperación. Entonces, la situación, pues ciertamente, en el medio plazo, pues no son unas buenas perspectivas, con lo cual las empresas toman sus medidas y recortan también, para no engañar al mercado, sus previsiones.
Paco.
Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. El grado va a depender un poco de factores externos, cuánto vaya a durar la guerra en Ucrania, o si se queda localizada geográficamente donde está ahora, o si por desgracia se extiende. Va a depender también de cuánto se dedique a todo lo que es la transición, ya no, digamos, energética ecológica, sino o sostenible, sino que a eso se le añade la dependencia, la reducción de la dependencia con respecto a Rusia como proveedor, que eso no es cambiar un proveedor por otro, sino que implica, bueno, pues una serie de inversiones en infraestructura, desde bueno, pues para regasificar el gas licuado hasta bueno, pues construir una serie de gasoductos que a día de hoy no están, o contratar una serie de contratos que a día de hoy están ocupados por otro o que la capacidad todavía no está ahí. Es decir, ya Europa está diciendo que eso pueden ser aproximadamente alrededor de unos 200.000 millones de euros y que eso va a ser, bueno, pues con una perspectiva de varios años. Todo eso, bueno, pues son esfuerzos que después nos dejará en una situación de independencia mayor, pero son esfuerzos adicionales. A eso hay que contar también con el esfuerzo adicional en temas de defensa. En algunos países no tanto, pero en otros países como España, pasar de tradicionalmente alrededor del 1 y poco a tener un objetivo a corto plazo de llegar al 2%, eso son muchas decenas de miles de millones. Entonces, eso también, el dinero no es un poco, hasta cierto punto, suma cero. Si lo pones ahí, lo tendrás que detraer de otro lado. Es decir, hay que hacer muchas cuentas, hay que tener una perspectiva global, hay que ver cómo se es más eficiente. Creo que, por ejemplo, el tema de las vacunas, de hacer unas compras centralizadas a nivel de Europa, fue un camino marcado que creo que se debe utilizar para muchas otras cosas que sean de interés común, desde temas militares hasta temas sanitarios, pasando por una serie de bienes y equipos o investigaciones que se tengan que hacer a nivel Europa. Todo eso va a redundar en que sean mucho más competitivas, un esfuerzo mayor con menos dinero, que es lo que ahora tendría que ser el objetivo de todos, porque efectivamente los recursos van a escasear.
Mencionabas, Paco, el papel de la OTAN. Estamos viendo al presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, hablar en compañía, rueda de prensa conjunta junto a los líderes de Finlandia y de Suecia, diciendo Biden que no hay duda de que la OTAN es relevante hoy y es más necesaria hoy más que nunca. Cuenta, dice Biden, tanto Finlandia como Suecia, con el apoyo total de los Estados Unidos para que entren en la Alianza Atlántica de forma lo más rápida posible. Unos minutitos nos quedan para conocer vuestras valoraciones de la última encuesta, nuevo sondeo, el barómetro de mayo del CIS. Vaticina una nueva victoria del PSOE, aunque cae levemente. No hay crisis que pueda con nuestro presidente del gobierno. Obtendría hasta el 30,3% de los votos, a 121 diputados. Eso supone una caída del 1,5% con respecto a la última edición del CIS, que fue en marzo. Sube el Partido Popular, el de Núñez Feijóo. Si en marzo Tezanos les daba el 23,8, hoy les otorga el 28,7, 117 escaños. José Ignacio.
Yo es que no me creo las encuestas del CIS, yo lo siento, ¿no? Creo que esta encuesta sale ahora, posiblemente la próxima encuesta del CIS va a salir antes de las elecciones del 19 de junio y ya veremos cómo el PSOE ha sido capaz ahí de remontar. Me apuesto cualquier cosa con cualquiera. No me creo la encuesta del CIS, yo espero ver la encuesta de los Ciudadanos de Andalucía el próximo 19 de junio y ver cómo se refleja. Yo creo que hay una encuesta muy importante y es que todos estamos en algo determinante, que es la pérdida de confianza total y absoluta en la gestión de este gobierno. El CIS, pues ya sabemos que ajusta en cada momento a quien le dice lo que tiene que sacar, y eso sabemos que sociológicamente es fácil de conseguir.
Paco.
No, ahí, mira, pues también estoy de acuerdo. Yo, si acaso, la manera en que evaluaría el CIS, más que el CIS de Tezanos, porque el CIS tenía muchísimo prestigio antes de que llegara este señor, y lo ha de, vamos, se lo ha gastado ese prestigio de una manera muy, muy barata, ¿no? Pero sí que creo que tiene un cierto interés ver las tendencias. Cuando comparas lo que dice ese CIS de Tezanos con lo que ha resultado ser la realidad, pues esos gaps que hay entre lo que decía ese CISC y la realidad, yo creo que si la extrapolamos a lo que está diciendo ahora, pues a lo mejor la foto es mucho más real. Y esa foto que hay a día de hoy, pues es efectivamente un PP al alza, con probablemente ya por encima del PSOE, un PSOE a la baja, especialmente por un tema de confianza, y después, bueno, pues Vox, que parece que se mantiene en ese crecimiento que tuvo en su momento, y Unidas Podemos, pues también de momento, y veremos qué pasa con el proyecto de Suma, de la vicepresidenta, veremos qué es lo que pasa, pero parece que también se está diluyendo como un azucarillo.
Sumar, ese nombre que ha escogido la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo Yolanda Díez, ¿para qué es lo que nos queda claro? Pues eso, que no será un partido ni exactamente una plataforma, sino como ella vende, un proyecto transversal. De esto hablaremos próximos días. A los dos, José Ignacio Gutiérrez, Paco Canos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hasta la próxima.
Un placer.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de Valor. Global.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Son las 5 de la tarde.